Hola, hoy en Virtudes en Acción, Japón, budismo y autodescubrimiento. Te compartiré mis visitas a Japón, acerca del budismo y cómo fortalecer el autodescubrimiento.
Esto es Virtudes en Acción, el podcast perfecto para el crecimiento en todos los aspectos de tu vida. ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué opciones tienes? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo potenciar tus virtudes? Descúbrelo en este podcast.
Este episodio de tu podcast Virtudes en Acción está patrocinado por mi libro Do, El Camino del Crecimiento Continuo, el cual está disponible en mi página doelcamino.com. Si disfrutas de las ideas compartidas en este podcast, quieres aprender más acerca de ti y cómo entrenarte continuamente para fortalecer hábitos que te impulsen al logro de tus objetivos, seguramente este libro te encantará. Si quieres conseguir mi libro, ingresa a doelcamino.com, en donde podrás conseguirlo por Amazon tanto en electrónico para la aplicación Kindle como en físico para que te llegue a cualquier parte del mundo en que te encuentres. Si vives en México, recomiendo selecciones la opción Envíos a México. También está disponible en inglés. Muchas gracias por impulsar este proyecto poniendo tus virtudes en acción. Si has seguido últimamente los episodios de este podcast Virtudes en Acción, te darás cuenta que vengo regresando de Japón y en esta ocasión te quiero platicar ¿cuáles han sido mis experiencias previas en mis visitas a Japón? Esta ocasión que fui es la tercera vez que tengo la oportunidad de involucrarme en esta maravillosa cultura que admiro y aprecio mucho. Y te cuento que la primera vez que fui a Japón fue de septiembre a noviembre en el 2012, hace 11 años. Si me has venido siguiendo desde los 4 años, de alguna u otra manera he estado involucrado con la cultura a través de mi práctica en el karate-do. Y a lo largo de los años me ha interesado muchísimo la filosofía, su cultura, qué es lo que los hace ser la potencia que son y qué es lo que los hace tener ese estado mental que tienen. Que si bien pudieran tener muchos defectos porque no todo es brillante en una cultura, me quiero enfocar en lo brillante de lo que es la cultura japonesa. En esa ocasión que estuve en Japón, estuve recorriéndolo. Básicamente, si te ubicas en Tokio y ves el mapa de Japón, al norte de Tokio está un lugar que se llama Nikko. Y básicamente estuve recorriendo desde Nikko, pasando por Matsumoto, Nagano, Toyama, Wajima, Kanazawa, Shirakawago, o sea, todo hasta Himeji, hasta llegar a Hiroshima, que está al oeste de Japón. Y luego regresé y pasé por Osaka, por Nara, por Koyasan, por Ise, por Nagoya, por Fuji, Hakone, Kamakura, y llegué nuevamente a Tokio. Esto en un periodo aproximadamente de 6 semanas. ¿Y qué te quiero compartir de esa experiencia? Pues que me pareció, en esa ocasión no tuvo nada que ver con las artes marciales, sino que tuvo que ver con verdaderamente involucrarme y saber cómo era convivir con ellos, cómo era estar en el transporte público con ellos, cómo era tener conversaciones y yo no hablo japonés, tengo muy poquitas herramientas al respecto. Hablo inglés y con el poco inglés y solamente me encontré en algún momento una japonesa que hablaba extraordinariamente bien español, pero fuera de eso, incluso el cómo comunicar a través de esas diferencias culturales y de lenguaje. Pero si hay algo que te puedo compartir y que trasciende todo eso, es que para mí fue verdaderamente impresionante su sentido del orden y la limpieza. Por la calle que pasara, incluso si llegan a tener esta cultura de sacar la basura a la calle porque va a pasar el camión de la basura, pero ¿sabes lo que hacen? Sacan las bolsas, todo muy bien organizado, y luego encima le ponen como una malla, para que nadie vaya a sacar basura o para que no se vayan a salir las bolsas, no lo sé. Pero hasta en eso hay un orden. Ponen la malla, supongo que cuando pasan la basura, le pasa el de la basura, retira las bolsas, dobla la malla y la pone en su mismo lugar. Pero como eso también te puedo decir que algo y hago una confesión que en su momento me molestó un poco, fue que no encontraba botes de basura. Entonces yo como mexicano, yo decía, bueno, pues es que ya compré mis cosas, ¿dónde tiro la basura? Y lo que descubrí es que no habían botes de basura porque es responsabilidad de cada persona la basura que genera. Así que yo empecé a observar y vi cómo la gente doblaba su basura, guardaba su basura en su mochila o en algún lugar que trajeran y se la llevaban hasta su casa. Lo que también me di cuenta es que en ciertos lugares como un 7-Eleven, que allá también hay 7-Eleven, o como en un Lawson, que es como el equivalente a un Oxxo y hay otro tipo de esas tiendas, a veces allá afuera tenían un bote de basura y uno podría tirar la basura. Y en algunas calles también había como unos estantes azules en donde uno podría tirar ahí su botella de plástico. Si uno había tomado un agua y quería reciclar el plástico. Entonces, simplemente ese nivel de civilidad o de civismo, de respeto a la sociedad, de respeto a la limpieza social, vamos a ponerlo desde ese punto de vista, y el orden, me pareció algo muy impresionante. También su nivel, la simplicidad, darme cuenta de que caminar por las calles allá es la manera en que se aprecia el arte, las construcciones, es simple y esa simplicidad es hermosa. Si piensas también en lo que es un jardín zen, que muchas veces es como puedes ver esta arena en el suelo y algunas piedras que ponen y algún tipo de patrón que dibujan con un tipo como tenedor para la arena. La simplicidad que tiene eso y el estado meditativo en el que te puede poner, el estado de tranquilidad que te da, creo que también es parte de una esencia que nos puede dejar ver cómo no se necesita tanto para poder apreciar lo maravilloso de la vida. Y eso es algo que de manera continua, te puedo decir que casi en cada calle, y no se diga en sus jardines, puedes apreciar. También su nivel de disciplina, no importa la profesión en la que estés, no importa, te das cuenta que hay disciplina y hay una verdadera entrega al deber de lo que hace cada quien. Desde el jardinero hasta quien te está vendiendo los boletos para pasar al tren. Es verdaderamente, para mí fue, la verdad, tocaba toda mi esencia y mi ser darme cuenta de ese funcionamiento. También el nivel de respeto que se tienen unos con otros, su humildad. De hecho, algo que te puedo compartir es con gente, hice amigos japoneses y cuando yo llegué a apreciar o decir, oye, es que me doy cuenta que eres muy bueno en esto, siempre, bueno, más la mayor parte de las veces había este tema de pero quien me lo enseñó fue mi maestro y mi maestro es extraordinario al respecto. O sea, como que es este énfasis de no ponerse por arriba de los demás, de mantenerse como los pies en la tierra. No digo que así sean todos los japoneses, porque en todas las culturas hay de todo, pero sí te lo comparto como en general en su idiosincrasia. Me parece algo súper interesante cómo parte de su filosofía es este desprendimiento del ego. Es por eso le ponen tanto énfasis a la disciplina más que a la inteligencia, porque por medio de la disciplina y del enfoque y del sentido del deber y del sentido del servicio es que se puede contribuir en gran medida a la sociedad y a los demás, a la propia plenitud y a la plenitud de los demás. Porque de eso se trata precisamente el tema de la búsqueda de la felicidad. Y ellos, yo creo que tiene que ver mucho con su filosofía de Shinto y su relación con el budismo, los que siguen esta práctica, que les da este sentido de tranquilidad y también les da esta apreciación por la vida. También fíjate que algo que me llamó mucho la atención en ese viaje largo que hice es que recibí varios regalos de desconocidos. Llegué a tener pláticas con personas, digo, muy quebradas, evidentemente, entre japonés e inglés. Pero al final me terminaron regalando o un llavero o una tarjeta o una postal, como si la gente trajera regalos por si se ofreciera. En mis siguientes viajes, evidentemente, yo ya estuve llevando regalos porque se da cotidianamente esa oportunidad de poder ofrecer ese tipo de apreciaciones a las demás personas. Y también, pues, lo que es cómo viven su espiritualidad, casi a cada calle hay templos, templos ya sea shinto o budistas, que le dan una connotación súper bonita a lo que son las ciudades. Digo, a mí me encanta entrar a esos lugares, apreciarlos, y verdaderamente conectar con esa esencia. Y también hablando de esta tranquilidad, algo que me sorprendió, regresando al tema de esta actitud de servicio, es cómo estaba yo en el centro de Tokio muy temprano, porque yo creo que eran como las 7 de la mañana, la gente estaba queriendo llegar rápido a sus trabajos. Yo no entendía cómo llegar, estaba un poquito perdido con todo y que tenía el mapa. Entonces paré a alguien que traía traje, traía corbata, traía su portafolio. Ahora sí que en una apuesta que hablara inglés, y pues resulta que no hablaba inglés. Entonces le traté de explicar que no encontraba la dirección. Me entendió, me trató de explicar, no le entendí, la verdad. Entonces, ¿saben lo que hizo? Paró por completo y se dio la media vuelta y me llevó casi por 5 cuadras hasta dejarme exactamente en el lugar que yo estaba buscando. Eso me impresionó. Después me hizo una reverencia, yo también. Dio la media vuelta y siguió su camino corriendo para llegar a donde iba. Muy probablemente esta persona tenía prisa, evidentemente, pero me llamó mucho la atención cómo cortó su camino para ayudar a alguien y luego regresó a su camino. Y como esa situación, tuve otras dos situaciones, lo cual me deja... Creo que te puedo dar así en parte una esencia y una pincelada de lo que fue esa experiencia. Evidentemente viví muchas cosas, y así como te lo comenté, así como tienen cosas brillantes, también tienen cosas que no son tan brillantes, pero ya habrá otra ocasión que yo platique al respecto. Ahorita me voy a seguir enfocando en lo brillante de esta cultura. Y bueno, en 2016 tengo otra vez la oportunidad de ir a Japón para una semana de entrenamiento de disciplinas del budo, las artes marciales clásicas japonesas, y donde fue el aniversario 54 del Butoku Sai, que es una conmemoración a las artes marciales tradicionales con representantes de Japón y de todo el mundo. Y fui convocado, y quiero agradecer en este momento y públicamente a Kyoshi Burgermeister de Seishinkai, de la Asociación Seishinkai de Karate a nivel internacional, y a Hanshi Soke Harada de Japón, que me convocaron e invitaron a ser parte de esta organización, porque solamente uno puede entrar por ese tipo de invitaciones y de pues ahora sí que de recomendaciones. Desde ese entonces he sido miembro general de esta Asociación para las Artes Marciales Tradicionales Japonesas, que es la más importante en el Japón. Y durante estos días de entrenamiento tuve un gran regalo de la vida, porque fui seleccionado para presentar dos katas frente a la familia real, la princesa Kiko y la mesa directiva de la Gran Sociedad Japonesa de las Virtudes Marciales. Entonces, pues ese fue una gran experiencia para mí desde el punto de vista de lo que significaba. También algo que aprecié mucho en ese entonces fue que fue mi primera verdadera involucramiento en lo que era la cultura japonesa, pero vivirlo desde el lado marcial. En ese viaje tuve varios aprendizajes, y uno de ellos es que llegué casi un domingo para empezar a entrenar el lunes. Imagínense el jet lag, la diferencia de horarios. Ellos del centro de la Ciudad de México, ellos están 15 horas en el futuro. Y luego regresé un domingo para seguir trabajando el lunes. Evidentemente mi cuerpo reventó y me enfermé durísimo. Mi equipo de trabajo lo recuerda muy bien. Y en esta ocasión, en esa ocasión me volvieron a convocar para el 2020. Desafortunadamente, todos sabemos que por la pandemia, de hecho era para abril de 2020, pues fue cancelado. E iba a ser justo previo a los Juegos Olímpicos que iban a ser celebrados en Japón. Y se pasó a abril de 2023. Eso me voy enterando a finales o a mediados del 2022. Me mandan la invitación y definitivamente hago todo lo posible por ir. Es de donde voy regresando. Y pues, ¿qué te platico? En esta ocasión ya aprendí varias cosas. Llegué días antes para batir el jet lag. Para darme tiempo para entrenar, para acoplarme, para iniciar también con las primeras ideas de lo que quiero que sea mi siguiente libro. Y pues esta experiencia nuevamente fue fenomenal. En esta ocasión hubo un mayor entrenamiento espiritual y obviamente tuve la oportunidad de compartir y aprender de maestros japoneses y de todo el mundo en varias disciplinas. Y finalmente también tuve la gran sorpresa y privilegio de ser reconocido por mi trayectoria en las artes marciales por parte de Hanshi Hamada, pues ahora sí que quien lidera lo que es esta organización en Japón, de lo cual profundizaré más en próximos episodios acerca de este evento. Por lo pronto, me gustaría como que si en esta esencia de seguirme enfocando en lo positivo de lo que tiene la cultura japonesa, puedo resaltar su disciplina y entrega, su humildad y sentido del deber hacia del deber y servicio hacia los demás, su conciencia plena, su enfoque en la simplicidad, y espero que algunas de estas ideas te inspiren a que las puedas incorporar en tu vida. Ahora, algo que me dejó muy pensativo en este último viaje y que profundicé por lo mismo es conocer más qué es el budismo, qué es esta filosofía con la cual muchos de los japoneses viven su vida. Y pues el budismo, compartiéndote al respecto, es una forma de vivir que viene de la India desde hace más de 2500 años. Y desde entonces se ha propagado por Asia y en varias partes del mundo. Nace con Siddhartha Gautama Buda, que era un príncipe al norte de la India con el enfoque de trascender el sufrimiento, y basó sus aprendizajes en su propia vida y a través de sus experiencias personales. A lo largo de su propia introspección, reflexiones y situaciones de sufrimiento, fue comprendiendo que cualquier ser vivo tendrá que vivir la enfermedad, envejecer y la muerte. Entonces se cuestionó, ¿para qué nacemos a la vida humana solo para pasar de una experiencia de sufrimiento a la otra? Durante su búsqueda conoció a un monje que transitaba su propio camino espiritual, queriendo encontrar respuestas a los misterios de la vida. Y en ese monje vio su futuro. Así que decidió, en lugar de suceder a su padre como rey, decidió descubrir el camino para acabar con el sufrimiento. Así que a los 29 años deja su palacio y todo tipo de lujos y se une a un grupo de 5 monjes enfocados en una severa práctica de ayuno y meditación, sometiendo su cuerpo a todo tipo de austeridades, pero después de 6 años reducido básicamente a su piel y huesos, casi al grado de la muerte, se dio cuenta que había vivido en los 2 extremos y ninguno lo había llevado verdaderamente al despertar de su conciencia. Y esto lo llevó a un periodo de meditación en donde logró el esclarecimiento y a partir de ese momento se le conoció como Buda. De manera muy práctica, te puedo compartir sus enseñanzas en 4 nobles verdades. La primera es que, sí, evidentemente la vida es sufrimiento. La segunda es que existen causas para ese sufrimiento. La tercera es que sí existe un fin para el sufrimiento. Y la cuarta es que hay un camino que lleva al fin de ese sufrimiento. Entonces, puedo presumir que Buda, antes de lograr ese esclarecimiento, veía la vida previamente como solemos verla, creyendo que el sufrimiento es causado por fuerzas externas. Por ende, solemos pensar que sufrimos porque la enfermedad viene de afuera, porque las personas no son amables con nosotros, porque la vida no es justa, porque no nos entienden o por ideas por el estilo. No importa qué tanto nos esforcemos, vamos a enfermarnos. No importa qué tanto nos cuidemos y hagamos ejercicio y comamos sano, vamos a envejecer. No importa qué tanto cuidemos a las personas que amamos, se van a ir de nuestra vida. Y entonces, ¿qué nos deja todo esto? Pues que darnos cuenta que la impermanencia es un evento neutral. Los cambios en nuestras vidas no son ni buenos ni malos por su propia naturaleza, sino por la connotación que nosotros les damos y cómo reaccionamos a dichos eventos. Por consecuencia, la causa del sufrimiento recae totalmente en nosotros y en nuestras reacciones a dichos cambios. El sufrimiento es principalmente causada por nuestra propia ignorancia de una realidad llamada impermanencia y cómo nosotros somos la causa de ese sufrimiento. Ese sufrimiento puede ser superado, pero y existen varios caminos. Y estos caminos, digo, existen distintas maneras para ir profundizando en este entendimiento. La introspección, las prácticas de plena conciencia, la meditación, el yoga, las artes marciales practicadas desde el punto de vista filosófico y muchos otros medios nos pueden dar una perspectiva de la vida que promueva nuestra sabiduría y compasión en la interacción con el mundo a nuestro alrededor. Y últimamente, llevarnos a la felicidad con un claro significado de lo que significa la vida para cada uno de nosotros. Buda logró su despertar, o lo que se le conoce como iluminación, a los 35 años. Y por los 45 años siguientes compartió su entendimiento de la vida con los demás. Las verdades que compartía venían de sus propias experiencias de vida. Por ende, en esta perspectiva de vida no existen dioses. El budismo está enfocado en esta vida y no tiene ninguna perspectiva o teoría de cómo fue creada esta vida o incluso qué sucede después de esta vida. Esto quiere decir que desde el punto de vista filosófico del budismo, el cielo y el infierno son condiciones que creamos aquí, en nuestro presente, ahora. No son un premio o un castigo después de la muerte. Y por lo mismo, el budismo no es considerado una religión. No es una religión, ya que no existen mandamientos o creencias preestablecidas para sus practicantes o líneas de pensamiento en las cuales haya que tener fe. De manera muy simple, te puedo decir que es un estilo de vida que nos permite descubrir el significado de nuestro nacimiento como humanos y nuestra propia verdad acerca del disfrute de la vida, amando, honrando, contribuyendo positivamente y respetando la vida de los demás, sin importar sus creencias, su religión, su género, sus preferencias sexuales. Nada es importante. Somos en esencia misma humanos y nos debemos amor y respeto. Es un auténtico amar la vida y todo a nuestro alrededor, sin prejuicios, preconcepciones ni ego, los cuales pudieran desviarnos de nuestra verdadera esencia y para la cual venimos a esta vida. En este último viaje que hice a Japón, me permitió profundizar aún más en esta filosofía de vida, que aunque algunos japoneses viven la línea de pensamiento Shinto, el budismo definitivamente es un estilo de vida de gran parte de los japoneses, que incluso los que llevan esta tendencia Shinto también llevan el budismo. De hecho, los samuráis manejaban la filosofía Shinto y cuando llega de la India y de China, o sea, porque por ahí viajó toda esta filosofía de pensamiento y llega al Japón, lo abrazan naturalmente porque no era muy distinto a lo que ellos ya practicaban. Bueno, te lo comparto porque independientemente de tus creencias, es interesante que te quiero invitar a la siguiente reflexión y es qué aspectos positivos consideras que tiene la filosofía del budismo, este entendimiento de la vida. Porque yo algo que de lo que me doy cuenta es que está bien atado a lo que es el autodescubrimiento. Te comparto que lo que es el budismo es algo que, aunque yo no lo sabía, a lo largo de mi práctica de las artes marciales tradicionales japonesas, sin siquiera darme cuenta de manera consciente, he tenido acercamientos con esta filosofía de vida. Incluso te puedo compartir que mi acercamiento desde niño con la filosofía Zen a través de las artes marciales me ha venido formando y forjando como persona, incluso sin darme cuenta que estaba adquiriendo esa filosofía de vida. En mi última visita a Kioto, visité el templo budista Higashi Gohanji, a solo unas cuadras de la estación del tren Shinkansen, de la estación principal de Kioto. Y algo que llamó mi atención en una pared en la entrada es que simplemente decía: para descubrir el significado de ser nacidos como humanos. Cuando yo leí eso, evidentemente estaba en japonés, estaba en portugués y estaba en inglés, me hizo vibrar, incluso me acongojé y casi me, verdaderamente casi, si no es que como que me movió por dentro. Entonces decidí entrar al templo y ya estando ahí, ¿cuál es mi sorpresa y fortuna? De que iba iniciando una ceremonia budista. Pues ya no había nadie entrando, así que me quité los zapatos, hice una reverencia y me dispuse a entrar. Y para mi sorpresa, parecía yo ser el único extranjero en el recinto. Y encontré un lugar en el cual sentarme y me dejé llevar por los cánticos, los sonidos y la experiencia completa. Aunque evidentemente no entendía ni los cánticos, ni la ceremonia, ni el lenguaje, sí logré percibir algo hermoso que me conectó aún más con mi yo interior. Dicha ceremonia me puso en un estado absolutamente meditativo y de profundo agradecimiento con la vida, en donde reflexioné lo que ahora te quiero compartir. Verdaderamente sentí que el budismo en esencia es en esencia universal y está abierto a cualquier persona que pueda acercarse con valentía a una profunda y honesta evaluación de uno mismo como persona, comprendiendo que estamos siendo controlados por nuestro propio ego. Lo cual, desde mi perspectiva, es tener un cierto nivel de ignorancia. El simple hecho de creer que somos más o menos que los demás, considero personalmente que nos aleja de nuestra verdadera esencia humana y nos desconecta de los demás, incluso de la conexión con la naturaleza y con nuestro entorno. Estoy convencido de que el despertar y la liberación del ego como lo experimentó Siddhartha Gautama Buda está abierto para todos los que estamos viviendo esta maravillosa experiencia llamada vida. No creo que debamos vivir en monasterios y dar toda nuestra energía y tiempo en este tipo de estudios y entrenamiento. Considero que todos podemos elevar nuestros niveles de conciencia para llegar a otros niveles espirituales que nos permitan avanzar en la escalera al despertar o al esclarecimiento. Somos seres humanos con retos y preocupaciones, y considero que solo requerimos una verdadera y honesta reflexión acerca de quiénes somos con nuestros defectos y limitaciones. Esa honestidad y honorabilidad con nosotros mismos, estoy seguro que es el primer paso hacia la liberación de nuestro ser, hacia el desprendimiento de nuestro ego, para disfrutar y aceptar cualquier situación en nuestra vida, viviendo intensamente a cada momento, abrazando y fluyendo con la impermanencia, dando lo mejor de nosotros mismos para nuestra plenitud y contribuyendo a la plenitud de los demás. Verdaderamente es un honor que me estés acompañando en este episodio de reflexión. Desde el fondo de mi corazón, espero que alguna de estas ideas resuene en ti y que contribuya a que fortalezcas la filosofía con la que vives tu vida y te lleve a otros niveles de plenitud. También quiero aprovechar para compartirte una entrevista que me acaba de hacer mi novia Jess Soto, en su programa de radio, en Afirma Radio, Esta Vida Me Encanta, acerca de mi último viaje a Japón y cómo se relacionan el Zen con las artes marciales. Este lo puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o cualquiera otra, y es el episodio 115. Lo encuentras, episodio 115, el Zen en las artes marciales, en donde platicamos por una hora acerca de estos temas. Estuvo muy divertido, estuvo muy interesante porque en realidad fue una conversación muy auténtica que espero sinceramente también lo disfrutes. Como bien sabes, yo soy Genaro Torres de Virtus México. Nos encuentras en virtusmx.com, también en Instagram en virtusmx-, En Estados Unidos nos encuentras en gtcconsult.com. Y a mí, a nivel personal, me encuentras en Instagram en genaro-tc, en Facebook en gt.executive.coach y en LinkedIn en genaro-torres. Es un verdadero honor y un privilegio contribuir a que transformes tu energía en resultados.